Bueno, parece que todavía sigue viniendo gente. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Habéis estudiado mucho? ¿O lo de siempre? ¿Tenéis dudas que preguntarme? ¿No sabéis que vuestras dudas, eh? Vuestras dudas es lo más importante de la tutoría. De hecho, el plan estratégico de la UNED es que los profesores de la sede central, el equipo docente, lo que va a hacer es grabar unos vídeos que los va a poner en el curso virtual y aquí en las tutorías no nos van a dejar grabar la tutoría ni explicar nada. No, no, sí, eso está muy bien. Lo que pasa es que yo llevo una temporadilla ya dando tutorías, no sé, 20 años, y llevan 20 años diciéndome lo mismo. Pues no, es clase, no expliques nada. Tú lo que tienes que hacer es contestar las dudas. Bueno, pero ¿qué dudas? O sea, no sé. A mí me parece fenomenal lo de grabar los vídeos, ¿eh? Lo digo en serio. Pero vamos, que... No sé. Seguro que será un éxito, como todo lo que pasa en la UNED. Bueno, he conseguido que funcione el escritorio finalmente. Dirigidos a la práctica, pero si todavía no tenemos enunciado de la práctica, ¿no? Algo se sabe. Bueno, podemos hacernos una idea, ¿no? Si los últimos años han sido la gestión de un TPV de pedidos y que genera facturas y no sé qué, un taller mecánico que tiene que llevar la cuenta de los coches y las partes y no sé qué, hacer facturas y no sé cuántos, y la gestión de una biblioteca que hace préstamos de libros y préstamos entre bibliotecas y listados y no sé qué, pues sí, nos podemos hacer una idea. Sí, me parece una buena sugerencia porque como han quitado el tema de las interfaces gráficas de usuario, que justamente era el tema más largo y el que más transparencias tenía, pues digo yo que algo habrá que hacer. Supongo. A mí solo con trabajar ya no me llega, o sea que... A ver, voy a cerrar. Vale, así mejor. No sé si quedaba alguna... ¿Esta la vimos o no? La anterior sí la vimos, ¿no? Vale, perfecto. Podemos, si queréis, acabar con esto. De acuerdo a la bibliografía básica, la asignatura que significa instanciar una clase. Sí, crear un objeto a partir de la clase. Muy bien. Otra más. Según el texto de la bibliografía básica de la asignatura, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La asignatura es el encabezado de un método y proporciona la información necesaria para invocarlo. B. La asignatura está formada por los parámetros de un método y proporciona la información necesaria para invocarlo. C. La asignatura es el nombre de un método y puede tener parámetros para proporcionar información habitual adicional para realizar una tarea. Y D. La asignatura es el encabezado de un método y puede tener parámetros para proporcionar información adicional para realizar una tarea. Tenemos una para la A, una para la B, unas cuantas para la D también, dos. Una pena que no suban por aquí como una gráfica. Pero... pues... yo creo que, aunque la D en sí no está tan mal, creo que la correcta es la A. El chachán estaba, pero lo quité porque era súper molesto. Sí, la verdad es que entre la A y la D no hay mucha diferencia, pero bueno. Se supone que la buena es la A. ¿Cuáles de las siguientes sentencias son correctas? Aquí tenemos otra de fundamentos básicos de programación en estados objetos, como ves.
La primera. La A, ¿qué quieres decir? La 1 y la 2.
A ver, la primera declaración está del 1, de la W, ¿esta os parece correcta o no?
No os parece correcta.
¿Pero por qué no os parece correcta? Es que justamente lo del int este lo que dice es que el número este que lo convierta en un entero. Eso es lo que significa. Es un cambio de tipo. Es un número en coma flotante. Cuando le pones el paréntesis con un tipo de datos, lo que significa es cámbiame esta cosa al tipo que yo te digo. Yo creo que tiene buena pinta, ¿eh? La 2, el byte x este, cogemos el 1000L y lo pasamos a un byte. ¿Eso cómo lo veis? ¿Cómo? Claro, el problema es que 1000 no entra en un byte. Porque un byte es hasta de 0 a 255. Entonces, claro, ese no tiene muy buena pinta. Aunque voy a estar a saber. El tercero, long i, es un 100, que en principio sería un entero, que lo convertimos en un byte, y luego de ahí lo convertimos en un número en coma flotante, largo. ¿Eso qué tal? Sí, es simplemente por marear. De entero a byte y luego a long. En principio parece que estaría bien. Y luego la cuarta, el 100, que es un long, lo convertimos en un byte. Pues no sé, yo tampoco lo veo tan mal, ¿eh? La 3. Bueno, sí, ahora que lo dices, pero... no sé si hace el cambio de tipo automáticamente. Yo no sé. A mí me parece... la 1, la 3 y la 4 no están tan mal, a ver. Quizás lo que dices tiene algún sentido, pero... Entonces, la 1 y la 4 no salen. O sea, que esto tampoco me convence. No sé, quizá todas son correctas. Vamos a ver qué pasa. Es mucho más fácil, sabiendo cuál es la respuesta, es mucho más fácil darle la vuelta al razonamiento. ¡Chan! Pues sí.
Uf, menos mal.
Eso, podemos ver lo que pasa. Bueno, pues ahí lo tenemos. Si el 1000 lo convertimos en un byte, se queda en el menos 24. Que si el a ver. La 2, si convertimos el 1000 long este, lo convertimos en un byte, pues nos lo deja en un menos 24. Que es una cosa un poco extraña. Pero así es. Yo creo que si dividimos 1000 entre 256, sí que puede ser que el resto sea 24. Porque lo pone negativo luego. Ya eso ya se me escapa. Está claro que la conversión la hace a su manera. Bueno, entonces esto ya... Con esto seríamos ya unos expertos en el tema 1. Y podemos, si queréis, pasar al capítulo 5, de comportamiento más sofisticado. En realidad en el libro tiene otra ordenación, porque como han hecho 6 ediciones del libro, pues ya no se corresponden, pero bueno, da un poco igual. Este capítulo trata de aprender a usar las clases de la biblioteca. Voy a intentar a ver si se me entiende algo, porque me he escuchado en las grabaciones y yo mismo no me entiendo. Parece que hablo muy rápido y no vocalizo nada, pero bueno. Como soy murciano, no me perdona. Vamos a ver. En el capítulo anterior vimos lo que eran los ArrayList y los Arrays, y en este vamos a ver un montón de clases más de la biblioteca de Java, como los String, las cadenas de texto, Random para generar números aleatorios, HashMap para hacer asociaciones, HashSet para conjuntos, Iterator, bueno, el Iterator ya lo vimos el otro día, y de otra vez los Arrays. Y también vamos a ver las construcciones Static y Final. Son para definir variables de clase y constantes, entre otras cosas. Vale. Pues esta es la documentación de la librería de Java. Entonces se puede acceder desde luego por internet, pero también en el BlueJ. Este tiene en ayuda a ver documentación o algo así, creo que es donde estaba. Se te abre también el navegador y te saca una ventana como estas. Y bueno, pues si a alguien le interesa, antes había una traducción al español de esto, pero siempre iba con varias versiones de retraso. Entonces ya sabéis que el Java es como el FIFA, que sacan una versión cada año, con razón o sin ella. Y no sé si las traducciones las siguen haciendo, pero desde luego cuando las había estaban un poco anticuadas. ¿Veis? Entonces aquí, por ejemplo, como queremos saber qué es lo que hace la clase String y cómo se utiliza, los métodos que tiene y qué atributos, qué parámetros tienen esos métodos y todas esas cosas, aquí podemos ver la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veríamos información de referencia, que todavía no lo hemos visto, pero nos descubrimos que String desciende de Object, lo cual no es una sorpresa porque en Java todos los objetos descienden de Object, y implementa una serie de interfaces, que eso en su momento también nos será útil cuando lo estudiemos, ¿no? Aquí tenemos una explicación, la clase String representa cadenas de caracteres que se escriben entre comillas y tal y cual. Si bajáramos un poco veríamos que hay información sobre los constructores, los métodos y todo eso. Pero no lo he puesto porque no me cabía y el tamaño de transparencia es muy preciado. Entonces lo he copiado aquí. Uno de los métodos que nos interesan es este startsWith. Y le pasamos una cadena y comprueba si esta cadena empieza con el prefijo especificado y nos devuelve un booleano que es que si pasa eso o si no pasa eso. El ejemplo de este capítulo, uno de ellos, es el de el soporte técnico automatizado. Entonces la empresa Chungisoft ha decidido ahorrar dinero automatizando su servicio de atención al cliente. Lo cual no es muy descabellado, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado todo este asunto. Entonces, en vez de pagarle a gente para que conteste, pues directamente tienen una lista de respuestas bastante irritantes y se elige una respuesta aleatoriamente. Así se hace un chat, que es una especie de diálogo de besugos, y termina cuando el usuario escribe bye. O cuando, para hacerlo un poco más flexible, cuando lo que escribe el usuario empieza por bye. Entonces, como siempre, me he saltado la parte rollera, me he ido directamente a lo importante. Entonces, en el cuadro este cuadro verde, veis, tenemos que hay una clase por ahí, lector, que coge la entrada del usuario, y entonces lector get entrada coge esa información y la mete en un string entrada. Aquí al string le aplicamos el método este, startsWith, para ver si empieza por by. Y si es así, ponemos una variable terminado a true, ¿no? Como queremos mejorar esto un poco a veces, El trim este lo que hace es que, bueno, lo tenemos aquí. Una tontería. Devuelve una copia de la cadena con los espacios en blanco del principio y final omitidos. Trim es recortar, así que justamente, por si acaso el usuario ha metido algún espacio antes o después, los quitamos aquí y luego comprobamos otra vez si la cadena del usuario empieza por by, ¿no? Esto, luego creo que fue chao y, en fin, van cambiando de idioma ahí en las versiones del libro. Entonces, que un asunto interesante es que podríamos haber hecho lo que tengo aquí en el segundo cuadro, este color indefinido, que sería comparar entrada con byte. Entonces esto no se debe hacer así, porque la igualdad entre cadenas, o sea, hay que comprobarla con mucho cuidado. Como dije el primer día, las cadenas no son un tipo básico de Java, son un tipo no básico. Entonces eso quiere decir que hay una clase string, bueno, ya lo hemos visto, que estaba en java.lang.string, ahí es donde vive. Y además las cadenas de Java hacen cosas muy raras porque se intenta reutilizar el espacio. Entonces si tú utilizas la misma cadena 20.000 veces en programas en Java, lo que hace la máquina virtual de Java es mirar entre las cosas, entre las cadenas que ya tiene guardadas para ver si puede reaprovechar, y en vez de hacer una copia de la cadena, poner simplemente un puntero al sitio donde está. Quiero decir que el funcionamiento de la clase string es más o menos sofisticado. Bueno, el caso es que el igual es el que se utiliza para comparar cosas. Está muy bien para comparar números, pero para comparar objetos no vale, porque realmente lo que se está comparando ahí no son los objetos, sino las referencias a los objetos, que vendrían a ser punteros. Es decir, tendríamos pues una cadena y un puntero que sería la flechita esta. Entonces, no podemos estar seguros. Aunque entrada sea un string que detenga by, no podemos estar seguros de que nos vaya a devolver lo mismo que si ponemos el by entre comillas. Sería la versión corta. En general, los objetos, la igualdad entre objetos la tiene que programar uno mismo para ver si un objeto es igual a otro. Y hay un método que se llama equals, que justo es el que vamos a utilizar, que sirve para eso. Entonces, los que programaron la clase string, pues se curraron un método equals precisamente para comparar los objetos, que es distinto de comparar las referencias a objeto, que son los punteros. El segundo ejemplo incorrecto, que sería if entrada igual by, solo con un igual, entonces eso ya no sería una comparación, sino que sería una asignación. Eso da error, y es un error que dice incompatible types, ¿no? Son tipos incompatibles, porque bueno, la verdad es que a un string sí que le podemos asignar el by, lo que no podemos es utilizar eso como condición. Entonces eso me recuerda que en el espacio virtual de la asignatura recomiendan los apuntes de Java del tutor de Málaga o no sé qué, que yo no tengo nada contra Málaga, pero son de Java 1.0, o sea que pueden tener unos 25 años los apuntes, y entonces en el Java de hace 25 años esto no daba error, esto estaba perfectamente admitido. Yo lo que quiero decir con esto es que los apuntes esos son muy antiguos y que los ejemplos y las explicaciones que dan ahí pues hoy en día no funcionan. Que vamos, está muy bien si quiere uno hacer, no sé, arqueología de los lenguajes de programación o una crítica comparada de la evolución del Java o algo, eso estaría muy bien. Pero si lo que quiere uno es aprender Java, pues francamente yo no puedo recomendarlo honradamente. Entonces la última forma es la correcta, que dice entrada.equals chau, pues así sí se compara si entrada tiene el valor chau. Ahí sí estaríamos comparando, digamos, objetos con objetos. Bueno, entonces vamos a generar aleatoriamente una respuesta a las a las interacciones del usuario, y para eso vamos a utilizar la clase random. Una de las cosas interesantes que tenemos aquí en el ejemplo es el import. En principio, cuando utilizamos otras clases, salvo que sean clases que las hemos definido nosotros mismos, que estén en el mismo sitio que la clase en la que estamos trabajando ahora mismo, hay que decirle a Java de dónde salen las clases esas. Entonces ahí las clases están agrupadas en una cosa que se llama paquetes. Y los paquetes, hay un paquete que es system, entonces ese paquete siempre está importado por defecto. Por ejemplo, cuando hacemos el system out, println y todo eso, no necesitamos decirle a Java dónde está out, porque forma parte de system y eso siempre mira allí. Pero random, por ejemplo, pues no lo utiliza por defecto. Entonces vamos a importar la clase. Y eso, como sabemos que está en el paquete java.util, pues simplemente importamos la clase con java.util.random. Entonces, cuando compilemos esto, pues ya la máquina virtual de Java va a saber, el compilador va a saber dónde está random, lo va a añadir y ya está. Otra cosa que se hace mucho es, por ejemplo, donde he puesto yo aquí el random, pues poner un asterisco. Entonces sería java.util.asterisco. Entonces así lo que haría sería importar todo lo que hay en el paquete, que me ahorro, en vez de importar una clase tuviera que importar 20, pues con el asterisco me estaría ahorrando bastante trabajo. Además el asterisco no duele, porque cuando se crea el ejecutable final, las clases que no se utilizan no se añaden al ejecutable, con lo cual el asterisco está bien. La única desventaja que puede tener el asterisco, que yo sepa, es, por ejemplo, si utilizamos un entorno de desarrollo integrado, un IDE como Eclipse, cuando le demos para que nos ofrezca autocompletar el código, nos va a ofrecer compleciones basadas en lo que hemos importado. Entonces, si hemos importado con el asterisco, en plan metralleta, pues nos van a salir muchas cosas que no nos interesan. Mientras que si hemos hecho la importación así en plan cuidadoso, como poniendo solo las clases random, no sé qué, pues solo nos va a sugerir métodos de random, ¿no? Eso en el BlueJ no pasa, porque no sugiere nada. Aunque a mí me dijo uno de vuestros compañeros, me dijo un año que sí, que lo había hecho ahí dando control espacio y no sé qué, que le había salido unas opciones de autocompletado, pero vamos. Yo no sé qué se habría tomado, porque nadie ha conseguido reproducir ese comportamiento. O sea, que yo creo que el BlueJS no autogenera. O sea, no autocompleta nada, ni da sugerencias, ni nada de nada. Bueno, entonces vamos a ver cómo se generaría esto. Tendríamos el generator este de tipo random. Pues creamos un nuevo objeto de tipo random. Vale, entonces podríamos utilizar alguno de los métodos que tiene. Uno de esos métodos es nextInt, que nos genera un entero cualquiera. Que eso es interesante, pero en nuestro caso me gustaría que estuviera limitado por el tamaño de las respuestas que tenemos. Entonces, si le pasamos un parámetro n, pues el nextInt este nos devolvería un número entre 0 y n-1, que eso está muy bien. Por lo menos si n es positivo. Si n es negativo, ya no sé lo que pasaría. De hecho, cuando dice cualquier entero, no estoy seguro que devuelva números negativos, pero en fin. Estaría bien probarlo. Bueno, el caso es que la clase random esta tiene bastante funcionalidad. Aparte de generar números enteros, que aunque es lo que más éxito tiene, podemos generar caracteres con un método que se llama nextchar, o números en coma flotante, nextdouble. Incluso podemos hacer como un muestreo de una variable aleatoria con una distribución normal 0 y 1. Entonces ese sería con nextgaussian, este nos generaría un muestreo de esa variable aleatoria. O sea que podríamos utilizarlo para hacer estadística también. Seguramente hay más distribuciones aparte de la normal. Lo que me he dejado aquí, el new random seed de esto sería, el seed de este es un número, es lo que se llama la semilla, Entonces los números que genera la clase random esta son pseudo aleatorios, no son aleatorios de verdad. Y uno de los parámetros que se utilizan para generar números aleatorios es la semilla. Entonces esto es útil cuando queremos que la sucesión de números aleatorios que creamos sea siempre la misma. Es que puede parecer una cosa un poco contraintuitiva que generemos números aleatorios, pero que siempre sean los mismos. Pero en realidad eso sí tiene mucho sentido, porque si os ponéis a programar una aplicación o algo que utilice números aleatorios y queréis buscar un error o comprobar si funciona, y cada vez que lo ejecutáis os da números aleatorios distintos y se mete por sitios distintos del programa, os volvéis locos. Podéis creerme, yo lo he hecho. Entonces la semilla esta sirve por lo menos para poder depurar el programa y que se comporte siempre de la misma manera. Y entonces ya cuando el programa funcione y todo sea maravilloso, entonces podéis quitar el sí de ese y que ya sí que sean aleatorios de verdad y en cada ejecución del programa hagan cosas difíciles de predecir. Vale, aquí tendríamos un trozo de código de Chungisoft. Tendríamos un atributo privado que sería el generador de azar, de este de tipo random, y un array list de string con las respuestas. Después un método, rellenar respuestas. Y estas son las respuestas que estamos añadiendo, ¿no? Las que vamos a soltarle aleatoriamente al cliente. Parece complicado. ¿Podría describir el problema más detalladamente? ¿Hasta ahora ningún cliente informó de ese problema? ¿Cuál es la configuración de su equipo? Lo que usted dice parece interesante. Cuénteme un poco más. Aquí ya se están pasando un poco. Y la última, eso no es un fallo, es una característica. Entonces, como veis, más o menos es igual de útil que llamar a un soporte técnico de verdad. No se pierde gran cosa. El último método, el genera respuesta, lo que hace es precisamente, como llamamos al generador de azar, el método nextInt, y entonces justo respuesta size es justo lo que queremos, porque eso nos va a devolver un número entero entre 0 y el tamaño del array menos 1, que eso justamente son los índices que funcionan bien con un array list, porque van desde 0 hasta el tamaño menos 1. Entonces simplemente le devolvemos eso al usuario y esperamos a que el usuario nos responda, va a elegir alguna otra chorrada aleatoriamente que decirle hasta que se canse y diga bye, chao o lo que sea, y entonces es cuando termina el programa. Para que luego digan que el Java no es. Vale, en la documentación de las clases también podemos ver que se utilizan una especie de variables de tipo. Como estamos utilizando genericidad, como cuando decimos que un array list lo queremos de string o de máquina de boletos o de lo que sea, aquí veis que se pone la E esta entre corchetes, pues es justamente la variable de tipo. Y luego la utilizamos aquí, pero luego también está aquí, porque cuando explicamos el método add, vemos que tenemos que añadir algo que sea de tipo E, o sea, del tipo de las cosas que tiene el array list. Entonces a veces hay más de una, a veces hay un montón de tipos, porque estamos utilizando una clase que tiene genericidad de muchas cosas, entonces se utilizan los tipos como una especie de variable. Bueno, esto realmente no es de esta asignatura, pero en vista de que el asunto da problemas, pues me he decidido hacer una transparencia al respecto. ¿Sabéis lo que es una tabla de dispersión? ¿No? Habíamos quedado que la mitad erais programadores en Java. Igual se han ido todos, son los que faltan. Bueno, pero tendría lógica. Pues hemos visto los array list y los arrays en los cuales simplemente sí, más o menos. Los arrays son una cosa muy útil porque nos permite agrupar objetos y acceder a ellos simplemente por la posición que tienen, ¿no? Por un numerillo. Y eso sería maravilloso si pudiéramos hacerlo también con cosas, con, si los índices, en vez de ser números, fueran, por ejemplo, cadenas de texto. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una agenda de direcciones, o donde yo pongo el nombre de la persona y quiero que me salga el teléfono de la persona, ¿no? Claro, eso con un array no lo puedo hacer. De hecho, hacerlo al revés, que sería coger un número de teléfono y que me saliera el nombre de la persona, eso sí lo podría hacer con un array, porque podría utilizar el número de teléfono como índice, ¿no? ¿Me seguís? Pero eso sería una burrada, porque hay... Entonces tendría que tener una tabla con un tamaño gigante para meter los números de teléfono, y en realidad solo voy a usar unos pocos números de teléfono. O sea, no puedo reservar tanto espacio de memoria como para tener un array gigantesco cuando en realidad solo voy a utilizar, yo qué sé, 100 o 200 números. Bueno, eso, lo que quiero decir es que los arrays tienen su utilidad, pero también tienen sus limitaciones. Y entonces una tabla de dispersión justamente sirve para hacer ese tipo de asociaciones. Y es como poder utilizar, por ejemplo, un string o cualquier cosa como índice de un array. Esa sería un poco la idea. Eso, hay necesidad de ello como el comer a la hora de programar. Muchísimo. Muy importante. Entonces, lo que se hace normalmente pues son las tablas de dispersión. Entonces, en inglés es hash. No tiene nada que ver con las drogas. Y hay de dos tipos. El hashing abierto y el hashing cerrado. Esto seguramente debe ser de estructuras de datos y algoritmos o algo así, pero... O PREDA, o no sé cómo se llama la asignatura esa, pero... Lo que se hace en la dispersión abierta es que se hace una cosa que se suele llamar cubos o cubetas. Y, por ejemplo, podría tener unas cubetas, digamos, con nombres de la A a la Z. En principio lo voy a utilizar como si fuera un conjunto. Es decir, que es una cosa en donde yo puedo meter cosas y buscar cosas. A lo mejor también borrar las cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una función, que es el hashcode ese. Imaginaos que quiero tener un conjunto de cadenas de texto. Entonces, si quiero meter una cadena o buscar una cadena, pues me voy a llamar al método este, hashcode. En este caso, lo que me devuelve el código es el primer carácter, ¿no? Vamos a suponer que es un carácter que va de A a Z. Entonces, pues eso. Tengo, por ejemplo, ASCO. Quiero buscar ASCO a ver si está en mi conjunto. Entonces me iría a la A. Y entonces aquí lo que tengo es una lista enlazada de cosas. He encontrado una cosa, que sería árbol. ¿Es lo que yo estaba buscando? Pues no. Entonces voy a la siguiente, que es ASCO, y entonces veo que sí que está. Esa sería como la forma de hacer la búsqueda. Si busco una cosa que no está, voy a la cubeta correspondiente y encuentro con que no hay nada asociado, o recorro lo que hay y no hay nada, pues lo añado al final de la lista enlazada y así lo estaría metiendo, ¿no? Entonces esto es como quería decir de forma como ejemplo, un ejemplo pedagógico, porque luego las funciones estas, las cubetas estas, normalmente hay muchísimas más y son, ya tienen números, ¿no? Su etiqueta, digamos que son números. Esto es una tabla, así que sería un array de verdad. Y las funciones de dispersión son mucho más complicadas. La idea es que esto que tengo aquí, de que hay en la lista enlazada hasta hay varias cosas, la idea es intentar que eso no ocurra y que haya solamente una cosa o ninguna en cada cubeta. Cuando ocurre que vas a buscar algo y aquí ya hay algo, es que significa que hay una colisión. Entonces hay que intentar evitar las colisiones para que el proceso sea más rápido. Y la ventaja de todo esto, estaréis pensando, menudo coñazo, es que cuando voy a hacer una búsqueda, si yo simplemente tuviera un array list con cadenas y quisiera buscar una palabra, a ver si está en la cadena esa, pues lo único que puedo hacer es ir recorriendo una por una hasta buscar, hasta encontrar la cadena que estaba buscando, y si no la he encontrado, pues tengo que recorrer todo lo que tengo en, entero, ¿no? Mientras que haciendo esto, la tabla de dispersión, normalmente me voy a ir a la cubeta y en principio voy a ver siempre si está o no está mucho más rápido. Entonces, si esto se hace correctamente quiere decir que hay aproximadamente el mismo número de cubetas que de elementos que voy a meter en el conjunto, se puede hacer en tiempo casi constante. O sea, efectos prácticos se dice que se hace en tiempo constante, es decir, que hacer búsquedas sobre el conjunto es muy rápido, o inserciones o borrados, eso sería rapidísimo, mientras que, por ejemplo, utilizando un ArrayList, eso tiene una complejidad lineal, porque en el peor de los casos hay que recorrer todo el ArrayList entero. Por eso es parecido a tener con un ArrayList donde el índice sería un string, porque la analogía es que los arrays también se accede muy rápido a las cosas, porque tú le dices el índice que quiere y entonces te multiplica el tamaño de cada casilla por el índice, y entonces encuentras la posición donde tienes que mirar. Bueno, ese es el hash. Después de todo este rollazo, ¿habéis entendido algo? Aunque sea la idea, porque total, como no es de esta asignatura, da lo mismo. Vale. Bueno, aquí he puesto un ejemplo un poco más realista. Lo que queremos, por ejemplo, con los strings y con todo, es evitar las colisiones. Y bueno, hay toda una teoría matemática que yo desconozco, pero que de hacer funciones de hash sin colisiones. Esas se llaman funciones de dispersión perfectas. Y entonces, pues bueno, que sepáis que hay un fajo de teoremas por ahí al respecto. Para que las colisiones teóricamente se pueden evitar, pero bueno, si hay alguna vez en cuando, tampoco es tan grave. Entonces, este sería un ejemplo de una función que se suele llamar h, que es aquí en Java es el hash code, el código hash, que nos va a llevar a la cubeta correcta. Esto es más realista, ¿eh? Lo que hace es coger una cadena de texto, recorrerla, y los caracteres, como son números, pues eleva cada número al cuadrado y va sumándolo todo en un total. Cuando hemos hecho eso, vamos a finalmente ese total lo dividimos, le hacemos el módulo. En este caso he puesto 256 porque he puesto 256 cubetas. Como sabéis, el módulo es el resto de la división entera, pues si divido por 256, el resto va a estar entre 0 y 255. O sea que me viene fenomenal para escoger una cubeta. Y bueno, pues he hecho como ejemplo esto, que no se corresponde con la función h, pero bueno. Que esto quiere decir que se parece un poco más a lo que sería una dispersión de verdad. Entonces, este código tan extraño se hace precisamente con la idea de minimizar las colisiones. Que cuando vayamos a la cubeta ya directamente haya un elemento o ningún elemento en la lista enlazada esa. Entonces, aunque podáis pensar que es un rollo tener que hacerle eso al string para calcular el hashcode y todo eso, que eso va a ser muy lento, se calcula que un programa que utiliza funciones de dispersión comparado con otro que no las utiliza va como 10 veces más rápido. O sea que sí que hay diferencia. Sobre todo, y cuanto más datos se utilicen, pues más bestia es la diferencia entre un caso y el otro. Es decir, que cuando utiliza uno muchos datos, tiene tablas muy grandes y cosas muy grandes, la diferencia es brutal. Bueno, entonces, todo eso que he contado que se utilizaba como para conjuntos, en realidad se puede adaptar también a hacer un map, que es una asociación. Pues justamente aquí tenemos el ejemplo de la agenda, donde vamos a asignar un string, que es el nombre, con otro string, que va a ser el número de teléfono. Porque, bueno, los números de teléfono, en el fondo, tienen un montón de paréntesis y cosas raras hoy en día. Entonces, en el fondo sigue siendo la implementación de la dispersión es igual, porque es como si fuera un conjunto. Lo que pasa es que cada conjunto, o sea, cada elemento del conjunto tiene dos partes. Uno que es la clave y otro que es el valor. Entonces sería como si fuera una clase que tiene dos campos, uno que es la clave y otro el valor, y el único que utilizamos para hacer la búsqueda es la clave. Entonces, como veis, el hash map este tiene, está parametrizado dos veces. Uno es el tipo de la clave y otro es el tipo del valor, que en este caso son string los dos. Entonces, pues nada, lo creamos con un new y el método interesante de los maps son put y get, ¿no? Entonces aquí, en el put este, pues ponemos aquí el teléfono de Jon Snow, de Lisa Ann o de Pepe Puertas. Y después, si queremos recuperar el número de teléfono de Lisa Ann, pues hacemos en la agenda, que es el hash map, hacemos un get y podríamos luego imprimir el número. Entonces, claro, imaginaros, si no tuviéramos el asunto este del hash map, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Pues seguramente con una array list, ir buscando, recorriendo todo el array list para buscar la información que necesitamos, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos la información de la librería de Java, get object key, devuelve el valor al que el valor especificado está asociado, o null si la asociación no asocia nada a esta clave. Exactamente, si lo que estábamos buscando no está, pues nos devuelve el null. Así que esto pues tiene su utilidad, ¿no? Vamos bien hasta ahora. ¿Tenéis alguna duda, comentario, sugerencia? Vale, pues aparte del hash map tenemos el hash set, que justamente es lo mismo, un conjunto, pero que se implementa con dispersión. Bueno, la dispersión cerrada es bastante más chunga, así que esa os dejo que la expliquen en estructura de datos. ¿Veis? En set he copiado aquí la alucinante definición de la librería de Java. Dice, una colección que no contiene elementos duplicados. Más formalmente, un conjunto no contiene ningún par de elementos E1 y E2 tal que E1.equals E2. Y como mucho, contiene el elemento null una vez. Como implica su nombre, esta interfaz modela la abstracción matemática de conjunto. Bueno, pues eso está muy bien. Lo ves, como veis, utiliza el equal. Es la forma correcta de comparar objetos. Y bueno, por supuesto, esto lo dice la librería de Java, pero luego vaya usted a saber si es verdad, ¿no? Porque a veces, luego hay algún ejemplo que no está tan claro que lo que dice la documentación sea cierto, pero en fin. ¿Veis? Aquí tenéis el hash set este, pues lo importamos de Java útil y también importamos el iterator, y luego nos hacemos un conjunto de estos hash de strings, lo creamos aquí y le añadimos los strings, pues 1, 2 y 3, ¿no? Como también, yo no sé si el iterator este hay que importarlo ya para hacer el for each este que tenemos aquí. Yo creo que ya no, pero bueno. Bueno, esto es antiguo. Entonces podemos hacer un bucle for each de esto, ¿no? Con string la, dos puntos, mi conjunto, y entonces iríamos recorriendo el conjunto y pondría el valor de cada elemento en la variable esta la. Más cosas que queremos hacer. Bueno, como a pesar de que el soporte técnico está siendo un exitazo, todo se puede mejorar en esta vida, y entonces la idea es que vamos a analizar un poco la entrada del usuario y vamos a buscar una serie de palabras clave para tocarle un poco más las pelotas, pero de una forma más, todavía más específica, ¿no? De forma pseudo inteligente. Una cosa que podemos hacer es dividir cadenas, y entonces tenemos el método split y me he copiado aquí la información de la documentación, pero como veis es un poco incomprensible, así que yo creo que no, porque habla de expresiones regulares y de cosas que igual no estamos muy fuertes en ello. Lo que nos va a importar es que separa una cadena, te la separa en trozos. Si le decimos que queremos que nos separe las cosas por los espacios, pues lo que va a hacer es que cada palabra distinta Nos va a devolver un array list donde cada palabra es una entrada de la array list. Lo vamos a utilizar para eso, aunque se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Es un método muy versátil. Vale, entonces. Tendríamos aquí nuestro nuevo método. Bueno, no, antes no lo habíamos visto, ¿no? Aquí de entrada. Hacemos el println del cacharrito este. Es para imprimir el prompt, o sea, que el usuario sepa que cuando ve el simbolito ese, que puede escribir cosas ahí. Que seáis muy viejos como yo, pues os acordaréis del MS-DOS y esas cosas, que salía el simbolito ese justo para eso, ¿no? El prompt. Entonces, nos creamos un array de string. Hasta aquí. Pero, de hecho, es una cosa interesante, porque lo que diferenciaba principalmente los ArrayList de los Arrays es que los ArrayList no tenían un tamaño fijo y los Arrays sí. Pero que el tamaño sea fijo no quiere decir que tengamos que especificarlo. Entonces aquí, como el arreglo de palabras este, me van a devolver un Array, pero yo no sé de qué tamaño es. Entonces voy a hacer esto, lector, línea siguiente. Bueno, esto nosotros no lo veremos en otro momento cuando veamos cómo se leen los ficheros. El caso es que coge una línea de texto y entonces le hacemos el trim este, que es lo de quitarle los espacios al principio y al final. Luego otro método que es to lowercase, que es que lo vamos a pasar todo a letras minúsculas. Y finalmente vamos a llamar a split con el espacio este, que nos va a dividir la frase en palabras, y va a meter cada palabra en un elemento del array este. Entonces nos va a devolver un array. Entonces se supone que como los arrays son más eficientes, pues preferimos el array antes que un array list. Ah, de hecho, el primer año que yo di la tutoría, no sé si era el primer año de la asignatura, creo que sí. Había que hacer la práctica, había que hacer un Tetris que se llevó para adelante a bastante gente, como es natural. Quiero decir que no, a mí no me parecía una cosa obvia de programar. Y bueno, yo tampoco tenía ni idea de Java en aquella época. O sea que el caso es que uno de los tutores de prácticas dijo que además también era profesor del equipo docente. Dijo que al que utilizara un ArrayList lo suspendía directamente. Porque las piezas de Tetris, como tienen todas cuatro cuadraditos, por eso se llama Tetris, es que es el tetraminos. Como sabemos que tienen todos el mismo tamaño, pues entonces es mejor utilizar un Array que no un ArrayList. A pesar de lo cual, a mí me parecía un poco radical el asunto. Quiero decir que en primero tienes que programar un Tetris y tiene que ser ya la rehostia. Pues no sé, no creo que hubiera aprobado ese año. Afortunadamente yo no tengo que hacer la práctica ni el examen ni nada. Cosa de la cual me alegro mucho. Bueno, entonces tenemos en arreglo de palabras, tenemos en cada entrada una palabra, ¿no? Entonces dice, agrega las palabras del arreglo en el hash set. Esto es un poco crueldad, pero las cosas que tenemos en el array ahora las vamos a meter en un conjunto. Entonces nos hacemos un hash set de string y entonces hacemos el bucle este for each. Simplemente lo que hacemos es que en el conjunto le añadimos la palabra y devolvemos ese. Entonces con nuestro método este getEntrada lo que nos ha dado es un conjunto de una sopa de letras de lo que ha metido el usuario, porque los conjuntos, como no tienen orden ni nada por el estilo, pues están las palabras por ahí a su bola, pero es una cosa que está bien para hacer búsquedas, para saber si una palabra está en el conjunto o no está, ¿no? Entonces, como veis, aquí se ve el auténtico talento de Chungisoft. El método rellena mapa de respuestas, pues espérate, ¿por qué hace esto? Ah, sí. Es que esto es otra parte. Vamos a hacer una asociación entre las palabras clave que vamos a buscar luego en la entrada del usuario, las palabras clave y lo que vamos a responder en cada caso. Entonces más adelante tendremos que, si en algún momento de la frase el usuario ha escrito lento, vamos a responder. Me parece que eso tiene que ver con su hardware. Bueno. Si el usuario ha escrito problema, pues nosotros respondemos, todos los programas tienen algún problema. Y si el usuario escribe en algún momento caro, pues vamos a decir, el precio de nuestro producto es muy competitivo. Y entonces aquí tendríamos cómo funciona esto, ¿no? El método generar respuesta, le vamos a pasar el hash set, el conjunto de ese de las palabras que ha metido el usuario, y vamos a iterar sobre él con un iterator. Vamos aquí. Entonces en el bucle while este, mientras queden palabras, hacemos cogemos la siguiente palabra, itenext, la metemos en palabra, y entonces vamos a buscar en nuestro mapa de respuestas, hacemos un get de palabra para ver si es una de las palabras clave estas que nos interesaban. Si hemos encontrado algo, entonces nos va a devolver algo que no es null. Pero si es null, entonces no entramos por aquí en el if y entonces continuamos el while este. Entonces hasta que encontremos alguna palabra clave de estas, en cuyo caso lo que hacemos es el return este, que es que terminamos la llamada al método, nos olvidamos del bucle en el que estamos y ya devolvemos ese resultado. Entonces si os fijáis todo el lío que ha montado aquí del iterator y todo eso, en vez de utilizar un for each directamente, es porque quiere salirse del bucle. Pero realmente con el for each también lo podría haber hecho sin ningún problema. Entonces yo creo que aquí nos han metido el iterator de forma un tanto gratuita. Si hacemos el recorrido entero y no hemos encontrado ninguna palabra clave, pues entonces vamos a devolver lo que sea que devuelva la llamada al método getResponse por defecto. Es decir, que tenemos alguna respuesta irritante por defecto, tipo cuénteme más o algo así. Y bueno, con este código pues ya más o menos manejamos la entrada del usuario y la respuesta. Vale. Otro asunto que teníamos que ver aquí son las variables de clase y las constantes de clase. Hasta ahora las variables que hemos visto eran lo que se llama variables de instancia, que son pues objetos que tienen campos. Entonces yo que sé, la clase de máquina de boletos, aquella que hacíamos, tenía un campo que era el precio, ¿no? Entonces si yo me creo dos máquinas de boletos y en una los boletos valen 30 y en Gallifantes y en la otra valen 100, pues está claro que el campo precio ese es una variable de instancia. Es decir, que cada nueva instancia que yo haga de la clase esa va a tener un campo de esos, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues que a veces quiero tener lo que se llama las variables de clase, que es un valor compartido entre todos los... una variable compartida entre todos los elementos de la clase. Como si fuera SenseAge o algo así, que tuvieran ahí telepatía entre todos los objetos de la clase, tienen acceso a esa variable que está solamente en un sitio, lo cual pues es útil porque a veces hay información que se comparte y que no es necesario tenerla duplicada, triplicada o lo que sea, ¿no? Entonces eso se consigue con la palabra clave static. Sirve para definir variables de clase. Las variables de clase son campos que se almacenan en la misma clase y no en un objeto. Bueno, eso que se almacenan en la misma clase es una forma de hablar ahí un poco mística, porque realmente, o sea, se almacenan en la memoria, ¿no? La clase no se almacena nada. Bueno, pero que no son del objeto. Realmente todo lo que va a hacer es que todos los objetos van a tener un puntero al valor ese. Bueno, entonces, tenemos un ejemplo que es private static final int gravedad igual a 3. Es un auténtico galimatías, pero que tiene muchos apellidos, ¿no? El gravedad este. Es privado, es estático, es decir, que es un valor que va a estar compartido por todos los objetos de la clase. Y además, aquí le hemos añadido el final. Final lo que quiere decir es que es constante. Por lo menos cuando se ha aplicado a números. Entonces, como en el ejemplo que hay aquí, son unas bolas que rebotan. Se hace una simulación de unas bolas que salen ahí saltando por la pantalla y eso. Entonces, puede, dependiendo del valor de gravedad que le pongas, pues bueno, te van a estrellar contra el suelo más rápido o más lento, ¿no? Como si queremos que la gravedad esté compartida entre todas las bolas, no gastar memoria poniéndolo en cada una de ellas, pues lo hemos hecho estático. Y lo hemos hecho final porque es una constante, ¿no? Y no queremos que cambie. Entonces, final es un concepto que sobre números es sencillo, pero sobre los objetos pues no está tan claro, porque de hecho hay alguna pregunta del test que ya la veremos. Y lo que, si yo le pongo final a una variable, lo que es constante es la variable. Es decir, que si yo tengo objetos y variables de referencia a objetos, si esta flecha es final, lo que quiero decir es que la flecha esta no la puedo poner, es decir, la variable x, no la puedo hacer que apunte a otro objeto después, porque es final. Entonces, intento asignar otra vez la variable x con otro valor, pues me va a decir el compilador de Java que no hay, que eso no se puede hacer. Pero eso no significa que el objeto al que esté apuntando sea constante, que eso es otro, el concepto es distinto. Entonces, los objetos de Java tienen los campos estos, los campos a veces se llama el estado de un objeto, que son como las variables que tienen dentro del objeto. Si tenemos métodos mutadores o cosas de estas, esos cambian esos valores, ha cambiado el estado, ha cambiado el objeto. Entonces, si, aunque la flecha sea constante, el objeto sí que puede cambiar. Cuando hay objetos que no tienen ningún método de esos de modificación, esos objetos se llaman inmutables. Entonces, yo cuando estudié Java, más o menos cuando empecé a dar las tutorías, nada, había estudiado antes, pero como había cambiado tanto, era como lo del tutor de Málaga, no se parecía en nada. Yo estudié también el Java 1 por ahí, luego iban ya por el 5. Pero los Java son muy marrulleros, porque el Java 1, yo antes siempre lo decía en todas las tutorías ahí, pero la gente se ofendía. El Java 1 era una mierda. Era tan malo que cuando sacaron el Java 1.2, directamente lo llamaron Java 2. Para que pareciera que había avanzado muchísimo aquello y que no tenía nada que ver con el Java 1. Entonces siguieron con la paranoia esa y luego el Java 1.3 lo llamaron Java 3. Entonces ahora creo que van por el 8 o el 9. Y entonces a veces lo ves que se refieren al Java como Java 1.6 o Java 6. O Java 1.9 o Java 9. O sea, es lo mismo. Un desmadre, vamos. Así que cuando estaba estudiando Java, me enteré que los strings son objetos inmutables. Yo pensaba que eso era la hostia. Digo, voy a buscar el capítulo de los objetos inmutables, que esto parece que tiene una teoría aquí sólida por detrás. Pero no. Entonces, los que son inmutables, porque no, un objeto string pues tiene el valor que tiene, porque es una cadena de caracteres y hasta no le puedes hacer nada. O sea, puedes llamar a métodos que te devuelven trocitos del string, que le hacen cosas, pero cambiar el string no se puede cambiar. Y ya está. O sea, el fin de la teoría de los objetos inmutables es ese. Es una palabra guay, pero no sirve para nada. O sea, que podéis llegar a casa y decir: estaba aprendiendo cosas sobre los objetos inmutables de Java. La gente va a pensar como, ¡guau! Es la hostia. Pero realmente, pues no sé ni siquiera por qué estamos hablando de ello. Sí, pues los objetos que cambian y no cambian. Bueno, ya veremos más detalles de eso. Ah, bueno, por cierto, ahora ya podemos presentar a SystemOut, que es una variable de clase de la clase System. solo queremos una copia. Entonces, hay una clase que es System y tiene un objeto que es SystemOut. Entonces, solo como es static, pues solo podemos tener un out. Lo cual está bien porque como sirve básicamente para imprimir, para hacer el print y el println, pues si tuviéramos varios sería un poco de madre, ¿no? Pero a lo mejor va a imprimir en sitios distintos, no sé. En general, parece que es una buena cosa que solo haya un system out. Pero bueno, ya por lo menos ya sabemos lo que es, porque antes escribíamos system out println y era ahí como por palabra de Dios. Ya está, lo poníamos ahí toda la parrafada y ya está, ¿no? Eso debería ayudar un poco. Luego final sirve también para los métodos, pero como es algo todavía no lo hemos visto, la herencia y todo eso. Bueno, entonces aquí tenéis el ejemplo de las pelotas. Entonces, o sea, literalmente es el ejemplo de las pelotas. Yo os ahorro un tiempo precioso y ya os pongo aquí lo único interesante del ejemplo de las pelotas, pero vamos, que tiene código y todo y un chorrazo de texto en el libro. Entonces, tenemos la clase rebote de pelota. Y luego las pelotas 1, 2 y 3, que son objetos. Los he puesto en morado. Entonces, la gravedad vale 3. Esto es una variable de clase. Entonces, la he dibujado como que está en la clase, aunque realmente ya sabemos que está en la memoria. Pero bueno. Y luego, cada pelota tiene una posición X y una posición Y. Y claro, posición X y posición Y también son variables de... son campos de rebote de pelota, pero son variables de distancia porque en cada instancia son distintas. Y ocupan espacios distintos, como es natural. Así que así se ve gráficamente la relación, ¿no?, entre las variables de clase y las de instancia. Además, el diagrama estaba mal en el libro, pero bueno, como han sacado 1000 versiones más, me imagino que lo habrán arreglado. Bueno, escribir documentación de clase es una cosa que se puede hacer en Java. Que es una cosa buenísima, escribir documentación. Pero si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Que es bueno para uno mismo cuando trabaja con su propio código, porque con el tiempo se te olvida qué era lo que hacía ese código tan maravilloso, y entonces, pues si has escrito documentación, te puedes enterar. También es bueno para los demás cuando trabaja con nuestro código. Y viceversa, cuando trabajamos con el de los demás. También es bueno para nosotros cuando necesitamos utilizar clases de la biblioteca de Java, como hashed o random, porque podemos ver lo que hacen las clases y los métodos y todo eso. Y es muy fácil porque Java tiene una característica que es el javadoc este, que hace que sea muy sencillo. Y bueno, la verdad es que escribir documentación pues no siempre merece la pena, que eso también hay que decirlo. Que poca gente lo hace, los de Java, porque les ponen una pistola ahí en la frente para que escriban documentación, pues si no, tampoco la harían. Y bueno, no sé, también depende un poco. Yo la programación que hago, sobre todo, es programación científica, que es una cosa muy industrial, que tú programas una cosa, haces unos experimentos, salen unos resultados, escribes un artículo de investigación y ahora te olvidas. Es decir, que las probabilidades de que vayas ahí a volver ahí a tu código de hace 10 años pues son escasas o nulas, con lo cual documentarlo pues no sé, no tiene mucho sentido. A veces te bajas código de otros científicos y tiene el rollo ese. No, yo es que soy científico, oiga, no programador profesional, que no pone un comentario ni aunque los maten, de documentación ya ni hablamos. Y está muy bien, plan, oiga, pero usted tiene un doctorado en informática, ¿no? Sí, sí. Pero soy científico, entonces no tengo que escribir documentación. Bueno, pero escribir documentación es buenísimo, esto es lo que hay que aprender. Como dice ahí en una pregunta de test, ¿hay que escribir documentación? Sí, sí, por supuesto. Es lo mejor. Bueno, entonces en el BlueJ este, el soporte para Javadoc, que está incluido ya directamente. No tenemos que pelearnos con la línea de comandos. Y... ¿veis? Tenemos la clase esta persona. Dice, una clase persona para un programa de demostración de BlueJ. Persona se utiliza como una superclase abstracta de clases persona más específicas. Bueno, eso es incomprensible por ahora, pero Da igual porque es un comentario, ¿no? Entonces, como hemos puesto los dos puntitos, los dos asteriscos estos aquí detrás de la barra, eso es una señal para Javadoc de que eso se tiene que convertir en parte de la documentación de la clase. Y también estos arroba author, esto pues también, que esto es Michael Collins, me he añadido yo también como autor porque también he cambiado algo de la clase. Digo yo, hombre, me merezco ahí un poco de crédito. La transparencia igual no es de rabiosa actualidad, pero tampoco es que haya cambiado la documentación de Java mucho, ¿no? Entonces, aquí veis, o sea, tenemos este trozo, se afectaría, digamos, a toda la clase, y luego aquí tenemos el constructor. También le hemos puesto la barra con los dos asteriscos estos para indicarle al Javadoc que queremos hacer documentación con eso. Entonces dice, crea una persona con el nombre y año de nacimiento especificado. O sea, que eso está súper bien. Además hay colorines a montón, que eso es buenísimo, ¿no? Para el programa. Vale, entonces, si hacemos el Javadoc este del BlueJay, pues nos va a salir esta cosa. La clase persona. Bueno, lo mismo que sale con la librería de Java, porque la documentación de Java está hecha con Javadoc también. Que desciende de objeto, como todo el mundo. Y que, ¿veis? Aquí tenemos el comentario que hemos puesto. La clase persona, patatín, patatán. La versión, los autores. Y un resumen de los constructores, que hemos puesto uno. Pues aquí está, ¿no? Crea una persona con el nombre y año de nacimiento especificados. Y luego otro resumen de los otros métodos que hay, que eso no venía en la transparencia, pero bueno, había más. Los he ido poniendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Veis? Aquí tendríamos otro rollete sobre la máquina de boletos, pues también le hemos añadido información. Bueno, este es del 2006, eso yo creo que no había nacido yo todavía, pero eso ya es de los del libro, ¿no? Desde luego no había tutoriales de programación orientada a objetos. ¿Veis? Entonces lo hago y me sale esto, ¿no? El comentario que he puesto, la versión, el autor, vamos, yo creo que la idea se capta, ¿no? Entonces hay el Javadoc este funciona con etiquetas, como he dicho antes, lo de la arroba y el author este. Entonces hay más cosas que podemos hacer, que son deprecated, que es que... ¿Cómo se llama eso? Obsoleto. Entonces eso se utiliza un montón. Si veis la documentación de la biblioteca de Java, yo qué sé, el 20% de las cosas están obsoletas, porque como cambian tanto de una versión a otra y han sacado tantas versiones, pues sí. Por ejemplo, no sé si nunca os habéis preguntado en todo este tiempo por qué hay una clase que se llama ArrayList, cuando en todos los lenguajes de programación normales y corrientes se llama Vector. Pues la hay. El problema es que era una mierda, porque era de Java 1, que era una mierda, y entonces no pudieron quitarla, porque los lenguajes de programación, pues, y especialmente en Java, nunca se quita nada, solo se añaden cosas. Para mantener la compatibilidad con los 4.5 programas que se hicieron con Java 1. Entonces, la clase vector era una mierda increíble. Y además no tenía arreglo. Entonces dijeron, pues Array. Dijeron, no, pero es que Array ya tenemos. Pues llaman a la ArrayList. Que es un nombre de mierda, porque luego hay otra que es List. Y es que no tiene nada que ver. Es que realmente ahí estuvieron mal los de Java y... Bueno, ha pasado varias veces, ¿eh? Todo el mundo se puede equivocar, pero... Entonces, obsoleto hay muchísimas cosas. Muchísimas clases te ponen obsoleto. Utiliza la clase de no sé cuántos. Excepciones, eso ya lo veremos cuando los errores. El parámetro, podemos también dar comentarios sobre cada parámetro de un método, pues podemos dar todas las explicaciones que queramos sobre parámetros concretos. Aunque es raro y ya hemos visto que en los ejemplos esto nadie lo ha usado, porque ya ponerte a escribir documentación de cada parámetro es mucha tela. Lo que devuelve, sí, como una referencia cruzada, que veas otra cosa. Serial, eso debe servir para la serialización. Since, ¿desde cuándo existe esto? Throws, eso también está relacionado con las excepciones y versión, pues eso. Autoexplicativo. También se pueden escribir etiquetas de HTML, ¿no? Entonces, si queremos poner cosas en negrita, pues pondríamos el corchete S, la B, y el corchete cerrado, que es de bold, eso escribe en negrita. O sea, típico código HTML. También es posible, ¿no? Para que quede todavía más preciso todo, ¿no? Bueno, y esto va muy bien. Porque el capítulo 6 es el de depuración y no sé qué. Y pruebas de unidad, JUnit y todo eso, pero como luego nadie prueba los programas, pues yo he pensado que directamente nos podemos saltar el capítulo. Vamos, si alguien tiene mucho interés, podemos ver alguna cosa. Y ya el siguiente es este, pero bueno, ya podremos ver más preguntas de test y más cosas. ¿Hay alguna duda, sugerencia, pregunta? ¿Habéis entendido todo? Fenomenal.